agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escucha la gente? Canarito, Luis Fraile, tan de amarillo. Pero claro, sí, él. No caché. Perdón. Yo la embarré. Copia, es mía. Mala mía. Copiapó, 101.3, La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3, Osorno, 91.1, Puerto Montt, 96.9, Coyhaique, 104.1, Punta Arenas, 98.7, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. Para vernos, además, aquí con nuestro contertulio habitual, radioagricultura.cl, a través del YouTube Live de Radio Agricultura, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Ya está listo y dispuesto Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, por eso el amarillo de Lucho. Y no haber sido fácil convencerlo, porque Lucho es de los más duros. O sea, si usted cree que aquí la radio agricultura, no, son un poco. No. Eso sí es duro. De allá sí que son duras.
Eso muestra lo amplio que es el espectro de amarillo. Felicitamos a Luis. ¿Ah? Muchas gracias por acogernos. ¿Ah?
No, sí, yo el otro día le decía a Lucho, oye Lucho, ¿podemos poner tu micrófono allá y que tú vayas saliendo al aire con las cosas que me vais retando y me vais diciendo? Y dije, sí, tú, proponlo nomás, proponlo.
No sería mala idea.
Oye, lo que parece que no es buena idea, a juicio de los amigos de Amarillo y Demócrata, es el umbral del 5%.
Ah, no sé si ha habido alguna... Ha habido algunas afirmaciones oficiales de amarillos, por lo menos, que están a favor de esta modificación de nuestro sistema político, así se ha llamado, que establece un umbral mínimo que supone una etapa de transición, ¿no es cierto?, de partir con un 4% y terminar con un 5%. Yo, en lo personal, soy bien crítico de esta propuesta, no por el establecimiento del umbral, sino que por el establecimiento de un sistema que le da a los partidos políticos un poder que a mi juicio es excesivo, dada la falta de representatividad que hoy día tienen los partidos políticos, la falta de participación que además hay en sus procesos de selección interna, pero que sí les entrega una enorme capacidad de definir quiénes son sus representantes en el Parlamento, de expulsar del cargo de parlamentario una persona que incumple sus obligaciones dentro del partido o así se estima por parte de quienes dirijan un partido político determinado, que pueda perder su escaño aunque saque los votos suficientes si es que no cumple con el umbral del que estábamos hablando. Es decir, me parece que hay un conjunto de reglas en las propuestas que hoy día se están haciendo que si bien todos entendemos que apuntan a un objetivo bueno, ¿no es cierto?, que es terminar con la excesiva fragmentación de nuestro sistema político, creo yo que lo que están proponiendo en realidad es una solución más a los problemas de los partidos políticos que a los problemas de la comunidad. Nuevamente, a mi juicio, la clase política parece no entender cuáles son las verdaderas preocupaciones de nuestra sociedad, lo importante que es fortalecer nuestras instituciones para que vuelvan a alcanzar prestigio y por lo tanto vuelvan a alcanzar el respeto que nunca debieron perder por parte del pueblo chileno, digamos, y me parece que por lo tanto es una reforma inadecuada para el momento que estamos viviendo.
Mira, a ver, partamos. Yo siento que, como todo en la vida, y está en amarillo también, como todo en la vida, cosas buenas, cosas malas, la vida no es blanco y negro. Como propuesta inicial para empezar la conversación, bien, vamos, abramos la idea de legislar, como diría la mesa en la Cámara de Diputados. Abramos la idea de legislar. Efectivamente, hay un problema muy serio en nuestro sistema político completo, que no tiene únicamente que ver con lo que significa esta multiplicidad de partidos. Entonces uno dice, por un lado, qué bueno que haya hartos partidos, porque claro, así la gente a lo mejor tiene algo harto donde escoger, sentirse representada. Pero por otro lado, uno también ha visto que no es que la gente haya corrido a inscribirse en los partidos. Más o menos, las cifras de participación como inscritos en los partidos políticos no varía mucho de lo que era 10, 20 años atrás, cuando teníamos la mitad de los partidos. Dicho eso, uno dice, pucha, en verdad, si alguien, porque viene dentro del proyecto, si alguien pierde su cargo porque su partido no llegó a los 8 parlamentarios, senadores, entre senadores y diputados, o al 5% de votación, uno también dice, eso es meterle la mano a la urna, pero no la mano, tirar su piquero a la urna.
Exactamente.
¿Qué pasa con las... Hay y no lo digo en el mal sentido, hay personas de inspiración muy regionalista. Y como hay personas de inspiración muy regionalista, tú me interrumpes y me retas, o estás de acuerdo, hay personas de representación muy regionalista. No quiero llamarlos caudillos, ya lo dije igual, pero... muy regionalista. Entonces tienen un arrastre muy, muy importante. Voy a poner un ejemplo, que de hecho los vi en el... ¿Cuándo fue? Para la fiesta de la Tirana, ahí lo vas a ver. Los Soria. En Iquique, al otro no los conozco, los Bianchi, en Punta Arenas, por citar dos casos así súper emblemáticos. Pero claro, fuera de Iquique y fuera de Punta Arenas no pasa nada. Es como los alcaldes. Hay alcaldes en la comuna, la rompen, son candidatos a diputados, que el distrito se amplía, no pasa nada. Entonces, claro, la gente puede tener toda la intención del mundo de votar, por ejemplo, por los Soria, por los Bianchi. Pero claro, ellos no tienen ninguna posibilidad de seguir siendo independientes. Con esto no estoy diciendo si es bueno o malo ser independiente. No, todavía no llego a eso. Tercero, si esas personas pierden el cargo y se lo entrego a un gallo que en vez del 25%, un gallo que sacó el 1, el 2%, pero que pertenece a uno de los partidos sobrevivientes... Insisto, no es piquero, esto es una inmersión en la urna.
Totalmente de acuerdo, y por eso lo importante es que cualquier sistema que tengamos no deje de perder su característica de democrático y representativo. Lo mismo ocurriría si es que, volviendo a poner estos mismos casos que tú señalaste, Bianchi o Soria, o pueden haber otros.
Sin ser santos de mis devociones, más allá que saludo a los Soria, si me están escuchando, que los pasa a ver para el verano, pero les mando un saludo igual.
Tienen seguramente todas las virtudes y todos los defectos.
Karim Bianchi ha venido, sí, ahora me acordé. ¿Ah, sí? Senador Bianchi, bien, ya ha venido el programa.
Tienen todas las virtudes y todos los defectos que tienen los caudillos. Pero aún en caso en que no se trate de ese tipo de personalidad, una persona que es electa, que representa por lo tanto un número de personas determinadas con nombre y apellido que votaron por él y que en ejercicio de sus derechos constitucionales lo eligieron por un periodo determinado de 4 o 8 años, no puede ser que porque haya una directiva del partido que considera que ese diputado o ese senador ha sido indisciplinado, lo saque y ponga a esa persona que sacó el 1%.
Tampoco es tan antojadizo. O sea, aquí hay un Tribunal Supremo, los partidos siempre tienen oposiciones dentro del partido.
Yo tengo una larga vida en la militancia política.
De un golpeado partido.
Fui militante por muchos años de la Democracia Cristiana, ahora soy militante de Amarillo. No he tenido el placer de disfrutar de la soltería. De la soltería militante, porque entré a militar muy joven. Quizás fue un error, digamos, esto.
No, ¿cómo? No.
Porque yo creo que es bueno tener esa independencia política, por lo menos en algún momento de la vida. Pero he conocido la militancia, y todos quienes hemos militado en partidos políticos sabemos muy bien que los tribunales supremos de los partidos no son más que reflejo de las mayorías coyunturales que en un momento se producen al interior de los partidos. Y que muchas veces sus fallos son fallos políticos, son fallos que están orientados a defender esa mayoría interna dentro de un determinado partidos que hoy día votan. Vimos las elecciones del Frente Amplio, donde votaron una ínfima cantidad de quienes forman parte de este partido, y así en los demás partidos. Esto es un mal que atraviesa a todos los partidos políticos. Por lo tanto, esas directivas poco representativas en realidad no deberían tener, a mi juicio, derecho a sacar a un parlamentario simplemente porque está en desacuerdo con su postura. Entonces creo yo que hay que hacer una reforma. Esta reforma debe establecer un umbral, pero no debe dársele ese poder a los partidos para que puedan a su amaño definir quiénes son quienes los representan, porque hoy día los partidos son parte del problema, no son parte todavía de la solución, y tienen, a mi juicio, que demostrar esa capacidad. Y perdona, una última cosa. Y no ha habido en esta discusión, y me parece en eso que yo creo que se está faltando un poco a la sinceridad política que debería haber en el momento, no ha habido una discusión sobre el sistema electoral. Nosotros, parte de esta fragmentación política que estamos viviendo y esta polarización política que estamos viviendo, también se origina en el cambio que hicimos del sistema electoral, cuando pasamos de un sistema mayoritario como el sistema binominal a este sistema proporcional como el que estamos viviendo hoy día. Negarse de por sí a dar esa discusión, que yo entiendo que para muchos es muy frustrante, porque durante años luchamos por cambiar el sistema electoral, y no es que esté proponiendo que volvamos al sistema binominal, pero que también demos la discusión que corresponde. Parte de esta polarización se produce porque tenemos un sistema electoral proporcional que además no está bien estructurado, no está bien definido. O sea, no vale lo mismo el voto de una persona de la región metropolitana que el voto de una persona de otra región, y eso afecta también la representatividad y la proporcionalidad en el sistema político. Entonces yo preferiría que nuestra clase política discuta todos los problemas, que ponga todo lo que tiene que poner sobre la mesa, para que hagamos una discusión sana, profunda, que nos permita verdaderamente salir del problema en que estamos y no generar un nuevo problema para el futuro.
Yo estuve en la primera parte que intervine, estuve por los partidos chicos, por decirlo de alguna manera. Pero claro, yo quiero también dar el otro lado, porque trae un montón de problemas. Yo creo que nos va a ahorrar tiempo con todo lo que ha pasado producto de la fragmentación de los partidos, que insisto, no es exclusiva culpa de la cantidad del sistema político y del sistema electoral, de la cantidad de partidos. Hay cosas que son mucho más fáciles, como por ejemplo, no sé, que la segunda vuelta presidencial coincida con la elección parlamentaria, para que la gente pueda reflejar un poco en esa persona el liderazgo y el Congreso tenga mayor apoyo al presidente, por ejemplo, ¿no es cierto? Que siempre se ha dado como ejemplo. No obstante, no sé si Chile aguanta 4 u 8 años más del nivel que hoy día estamos viviendo de fragmentación, siendo este no la única, pero una causal importante. Estoy de acuerdo, 8 parlamentarios no es poco. Estoy de acuerdo, 5% no es poco. Estoy de acuerdo, es una inmersión en la urna el sacar a una persona. Sí me parece más lógico que alguien que renuncie al partido pierda su cargo. Eso sí me parece una medida disciplinaria, de verdad, sí. Si finalmente cuando uno va cobijado por el partido, no junta firma, uno en la espalda de uno, en el letrero de atrás de uno, le pone lo que significa el partido, un domicilio político. Oye, nosotros en Evópolis, oye, te doy un caso, para mí, dramático, que... Oye, es que todos vienen al programa, entonces me cuesta. Y a la senadora Carmen Gloria Aravena, con todo el cariño. Pero salió, no sé, con 1 o 2% arrastrada casi... 7 años atrás, 8 el próximo año, que son las elecciones parlamentarias, 8 años atrás por Felipe Kast, en la Araucanía.
Yo podría estar de acuerdo con eso.
Se fue a la bancada de RN y este año firmó por Republicano. Entonces que el tránsito es muy, en esos casos es muy... Imagínate, la gente piensa en Felipe Kast, que era como una derecha más nueva, más joven, liberal, abierta, flexible, dialogante, y... dada la enorme cantidad de votos, saca otra persona. O sea, dos de esas visiones representadas en el Parlamento y terminan en Republicano. Entonces, que es una... No voy a decir que Republicano esté mal, yo no creo eso. Pero es una visión súper distinta dentro del mundo de la derecha termino. Entonces, tienen que haber también medidas disciplinarias. Hay que ponerle corte. Por ejemplo, ok, que la persona es electa, el partido no exista, perfecto, no sé, quedará como independiente, pero a lo mejor ahí no tiene que haber financiamiento. Por ejemplo, no tiene que haber financiamiento fiscal.
Puede ser, me parece una medida, de lo que estás proponiendo me parece mucho más lógico. Pero en cualquier caso, en Chile, actualmente, a diferencia de España, en general, en otro tipo de sistema, se vota por la persona. y por lo tanto, mientras no se vote por listas ciegas, por así decirlo, sí, donde me parece que no hay que meter la mano en la urna, y por lo tanto quien es electo como persona con nombre y apellido por un periodo determinado no debe ser alterado, eso como requisito esencial. Pero además hay un elemento muy importante que obliga a las personas a participar en las elecciones bajo el alero de un partido, que es que la condición de independiente, a diferencia, por ejemplo, de las elecciones uninominales, como por ejemplo cuando se elige un alcalde, donde es irrelevante desde el punto de vista del que estamos hablando si es una persona de un partido o es un independiente, su posibilidad de salir son más o menos las mismas que cuando se va en listas. Una persona que va en una lista utiliza el alero del partido para sumar a los votos personales, los votos que obtiene toda la lista. En el texto original de la Constitución del 80 se establecía la obligación de mantener la equidad, la igualdad de posibilidades de participar en las elecciones de los independientes y de los integrantes de los partidos políticos. Entonces, si es que se vuelve a establecer una norma como esa, es decir, establecer igualdad de condiciones para los independientes que para los militantes de los partidos políticos, ahí yo estaría de acuerdo contigo en decir, bueno, el partido político puede expulsar a una persona y puede sacarlo de su cargo parlamentario. Pero hoy día, para un independiente ser candidato a parlamentario es prácticamente imposible, un independiente, o sea, una persona que no va ni siquiera como independiente dentro de un partido político. Los casos de independientes completos que son electos son escasísimos, aunque tengan una buena votación. Lo mismo pasa en la elección de concejales. Entonces, en la medida que haya equidad y que los independientes tengan igual posibilidad de participar en las elecciones que los militantes de un partido político, ahí yo estaría de acuerdo en darle ese poder al partido.
¿Qué es más importante, entonces? ¿Esta equiparar la cancha para todos los que quieran participar desde el mundo independiente, desde el mundo militante, o una estabilidad política electoral para el futuro cercano de Chile?
Yo creo que lo más importante y aquello que garantiza más estabilidad al sistema es respetar la voluntad popular. Si nosotros analizamos las elecciones chilenas en los últimos 30, 40 años de que retornamos a la democracia, el pueblo de Chile se ha equivocado bastante poco. Si nosotros miramos con una mirada retrospectiva, la madurez del chileno cuando le llevan decisiones importantes a la urna ha sido bastante buena. Si nosotros miramos hoy día retrospectivamente, por supuesto que esto es opinable, pero en general creo que el chileno asume a conciencia la responsabilidad que tiene al momento de votar, y lo haría aún más si es que establecemos una regla como la que estamos señalando, digamos, la posibilidad completa, digamos, de que elija a quien quieran elegir. En definitiva, eso es la democracia. Lo que nosotros tenemos que hacer es formar instituciones que sean suficientemente sólidas, respetables, honestas, para que no estemos desconfiando permanentemente de todo lo que ocurre en la vida nacional, porque hoy día cada institución, cada cuerpo es una vez que es dominado por un controlador, por así decirlo, usa y abusa de ese poder institucional para su beneficio personal, aunque no sea un beneficio económico, sí para un beneficio político o de mantenerse en el poder, y esto pasa a todo nivel. Porque hemos perdido esa capacidad para entender que las instituciones son permanentes y no el patrimonio de quienes en un momento determinado las controlan.
A propósito de aquello, aquí han habido partidos que literalmente son una pyme. Sí, son una pyme porque como reciben financiamiento fiscal, uno como, no sé, presidente o funcionario del partido, pucha, tiene un legítimo sueldo para que el partido funcione, y con eso puede dedicarte a la política.
Y todos lo sabemos, que muchas de esas pymes andan buscando candidatos o candidatas, pirquineando candidatos, sí, claro, candidatas, independientemente de lo que piensen, si están de acuerdo con la supuesta declaración de principio de ese partido.
Después, si alguien lo salen a pololear, vente para acá al partido, te nombro vicepresidente.
Entonces, ¿Qué seguridad nos da ese tipo de partidos hoy día, que podrían eventualmente elegir muchas personas si han pirqueñado, por así decirlo, estos caciques locales y han logrado formar una mayoría? Al final de cuentas, estaríamos sometidos a la decisión de esa estructura que no es representativa.
Los amigos de Demócrata, ahí los primos hermanos suyos, tiene una bancada como de 6, 7, y, no, uh-huh. y entiendo que ninguno fue electo. Ninguno. porque lo
ninguno fue electo por demócrata.
Ninguno fue electo por demócrata. Sí. 6-7 diputados. O sea, con la señora Rincón y el señor Walker, están listos con los
ocho. Pero no tuvieron oportunidad de hacerlo porque no,
no, está bien, no existía. Está bien, pero me refiero. Pero me refiero que.
Pero mira, es un caso importante el que señala demócrata. Porque yo respeto mucho lo que ha ocurrido con demócrata.
Yo no soy irrespetuoso con demócrata.
Ellos, formando parte de distintos partidos, la mayoría de la Democracia Cristiana, pero también de otros partidos, decidieron emprender una nueva ruta política, inscribiéndose como partido, y ahora les corresponderá precisamente someterse al escrutinio popular para saber si ese proyecto que ellos armaron cuenta o no con ese con ese respaldo. Pero fueron elegidos por otro partido, pero fueron elegidos ellos. O sea, se eligió a Ximena Rincón, se eligió a Matías Walker, fueron electos en sus respectivos territorios, al alero de otro partido, pero fueron electos ellos. Entonces hoy día va, en la próxima elección van a tener que probar que esa elección fue correcta o no lo fue, digamos. ¿Eh? Ese es el desafío que tienen esos nuevos partidos. Ahora, yo creo que muchos partidos es bueno que estén pensando y meditando en fusionarse, en buscar alianzas. Sí, sí. ¿Eh? Y hay mecanismos también institucionales para favorecer eso. Yo creo que por ahí debería ir el camino de estas reformas, que, como te digo, produce cierta desconfianza.
Incentivar la fusión, dices tú.
Incentivar la fusión, incentivar el ojalá que el Parlamento tome muy en serio encargarle a una comisión autónoma e independiente la reformulación de los distritos electorales, que hoy día, como te digo, son muy desproporcionados. La cantidad de
el último votos, redistritaje, ¿no? Lo hizo el señor Jackson, sentado con el galán rural, que hoy día no sabemos dónde está, de dónde está haciendo informes internacionales, uh-huh. Exministro del Interior, de Bachelet II. Pensando en un beneficio
totalmente,
político, electoral respecto de su sector.
Esto fue un traje a la medida. ¿Ah? Y un traje a la medida en un momento determinado. Es como yo, cuando era más joven, pesaba mucho menos, me hice un traje a la medida, pero ya lamentablemente la realidad demuestra que ya no me cabe ese traje. ¿Ah? Aquí no hay que hacer traje a la medida. La única medida es la voluntad popular, y por lo tanto tiene que tratar de que esos distritos representen, en el caso de los diputados, ¿no? Porque es distinto el caso de los senadores, pero en el caso de los diputados, que sea que cada voto valga lo más parecido en un distrito o en otro, de tal manera que la mayoría nacional, las mayorías y las minorías se representen adecuadamente en el Parlamento. En el Senado la historia es distinta, porque ahí no solamente se busca la representación proporcional, sino que también la representación territorial. Es decir, que quienes son de las distintas regiones tengan una participación, una representación en el Parlamento, aunque por votos no la tendrían, ¿no es cierto? Las regiones más australes, por ejemplo, donde la cantidad de habitantes es muy baja, probablemente no serían capaces de elegir ni siquiera un senador. Si esta fuera totalmente proporcional. Pero es necesario para el país el que esté representado todo su territorio.
Gustavo Paulsen, de Amarillos por Chile, hoy día con Pinche en la moda con el señor, se pusieron de acuerdo con el señor Luis Fraile.
Estamos muy de acuerdo en muchas cosas.
Fraile, va así. Próximo año lo vemos en el socialismo democrático, casi tomando cafecito con Carlos Minami los días martes acá en Chile.
No creo, no llegamos a tanto.
¿Con Carlos Cuadrado puede ser? ¿Con Carlos Cuadrado? No, tampoco. Ya. Nos vamos, Gustavo. Gracias por estar hoy día en Chile.
Muchas gracias, Jorge.
Nosotros hacemos pausa comercial, Lucho. Seguimos con más.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskin Mikui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskin Mikui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Luis Fraile, para seguir haciendo Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Y ahora vamos a ir con I'm Not Plastic. Y para eso Rodrigo Sandoval ya está aquí en el estudio Lucho Fraile, el número 2 acá en Radio Agricultura. Rodrigo, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Jorge, Lucho. Gracias por la invitación.
No es debutante en la radio, ya había estado aquí en la radio, pero sí en el programa. Partamos por lo más básico. ¿Qué es? Porque Rodrigo es el CEO, el fundador de I'm Not Plastic. ¿Qué es I'm Not Plastic?
Bueno, nosotros somos una empresa que proveemos soluciones a plástico de un solo uso con materiales compostables, tanto para casa, de personas naturales, digamos, y también para empresas. Tenemos producto en el retail, que así partimos nosotros hace años atrás, y luego nos hemos ido metiendo también en el mundo de las empresas y siempre desde el producto y de la asesoría también para ayudar a entender a las empresas qué necesitan para reducir sus plásticos. Y bueno, nuestros productos más emblemáticos tienen que ver con los bioplásticos, que son productos que parecen plásticos, que sirven para contener líquido, para freezer y para un montón de cosas más, pero tienen la gracia de ser compostables, es decir, en 6 meses vuelven a la tierra.
Esto es, por ejemplo, yo voy al supermercado,
sí.
A mí me gusta, no me gusta el jamón envasado, me gusta ir ahí a la donde está la quesería, la cecinería, y me gusta ver cómo me lo cortan y elegirlo. Antiguamente incluso yo le decía, oiga, ¿me da a probar? Para cachar sí. Si era bueno, y aprovechaba uno de comerse un jamoncito. Ahora ya no se puede, después de la pandemia esa cuestión, sí, ya claro. Uno le pide para probar y te mandan a la punta al cerro. Pero antiguamente yo me acuerdo, vivía donde la señora del queso, y yo probaba el queso, probaba el jamón, no, ese no me gustó, y probaba otro.
Así es.
Ya. Y te lo envuelven en una especie como de papel mantequilla,
sí.
Y después le meten una bolsa.
Una bolsa, ya. Efectivamente.
Uno llega a la casa, por lo menos no sé cómo. Lucho, aprovecha y cuéntanos cómo lo haces tú, para tener más opiniones. Pero yo llego a la casa y lo meto un tupper.
Sí.
Y el tupper va al refrigerador. Entonces al tiro me quedo con el papel mantequilla y el plástico. No sé, Lucho, tú que... Ya, lo hací igual.
Yo también.
¿Tú también?
Sí.
Ya. Yo, orgullosamente, soy un reciclador hace más de 15 años. Entonces yo el papel mantequilla y el plástico lo reciclo. Pero tengo claro que ese plástico... El reciclado no es para que se vaya a la tierra, sino que una empresa lo tendrá, sí, que reciclar. No tengo idea. En mi caso, el municipio pasa buscando ese reciclaje y lo transformará, no tengo idea, en una botella.
Sí. Y si es que te lo reciclan, porque justamente ese tipo de plásticos que quedan sucios por dentro son difíciles.
No, si yo los lavo.
Claro,
no,
bueno, si por eso digo, el trabajo.
Soy un reciclador de verdad.
El trabajo es arduo.
Un reciclador, sí, de verdad. Lo lavo, las latas, las lavo, hasta la lata de bebida, las lavo, sí, antes, sí, sí. Antes de mandarlo al tarrito del reciclaje. Ustedes hacen ahorrar toda esa pega, entonces, porque el material con que ese alimento es recubierto ya es biodegradable. ¿Es,
sí,
así?
Sí, así es. Y bueno, y ahí tocaste un punto importante, que nuestros plásticos compostables son para reemplazar plásticos de un solo uso. No necesariamente es para reemplazar absolutamente todos los plásticos, porque efectivamente hay ciertos mercados o ciertos nichos donde el reciclaje es más eficiente. Pero en ese caso que tú estás nombrando, sería muy bueno cambiarlo a lo mejor por un plástico compostable, porque no todo el mundo lo recicla, no todo el mundo está dispuesto a limpiarlo, y
no dura nada, y
no todas las municipalidades tienen programas de reciclaje a domicilio, y hay un montón de cosas que se van agregando, digamos, a esta suma de razones por las cuales a veces podría ser más eficiente tener un plástico compostable. Otro ejemplo de esa misma línea es el famoso film plástico con que uno envuelve un sándwich o un queque. Ese es un clásico ejemplo de producto difícil de reciclar, difícil de reutilizar, porque se rompe, se ensucia, se engrasa, qué sé yo. Y donde nosotros tenemos una alternativa compostable.
Cuando uno
por ejemplo,
compra el queso no laminado para el sándwich, sino que como para comérselo en trocitos para el picoteo, ese te lo dan con papel film.
Claro, claro. Y incluso en ese mismo mesón que tú decías en los supermercados donde dan el jamón envuelto en este papel mantequilla y en bolsa, si uno compra alguna comida preparada, lo más probable es que vaya en un pote plástico y envuelto en film plástico. Claro, claro. Y esas dos cosas, lo más probable es que terminen, al menos el film, contaminando. Y es una de las cosas que más aparecen en residuos orgánicos, que a veces, afortunadamente, algunos de ellos van a dar a planta de compostaje, me refiero al orgánico, aparecen muchos film, muchos stickers, por ejemplo, muchas cosas que se confunden y se van, muchos sachets, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas deberíamos empezar a trabajar en tenerlas en un modo compostable. Por eso, lo que hacemos nosotros es algo que complementa.
¿Es compostable?
¿Perdón? ¿Qué cosa?
¿El papel de diario?
Mira, debería serlo. No lo tengo 100% claro por la cantidad de tinta que tiene, pero en general el papel es compostable cuando no tiene ningún material plástico, porque hay algunos papeles que se ven como un papel.
Antiguamente en el almacén, no sé, vos te mandaban a comprar chancho para la once.
Y venían en diario.
Me iban a comprar chancho. Y no eran gramos. Así como ya, no, y yo decía, mamá, ¿cuánta? Y me decía, no, unas diez láminas. Entonces yo iba al Limón, al almacén que así se llama, que iba a la vuelta, y me lo daban en papel de diario.
En papel de diario. Sí, debería ser compostable. La única duda que tengo es con la tinta, porque no tengo claro en qué tinta se graban en general el periódico, por decirlo en modo genérico. Pero en general los papeles, las servilletas, el papel mantequilla, todas esas cosas que no tienen plástico, ojo con eso, porque hay algunos papeles mezclados con plástico. Cuando usted le pasen una bolsa de típica estas nuevas de papel craft, así café, si aguanta demasiado peso, sospeche de que la bolsa no es solo papel, porque ojo que el papel por sí solo no tiene mucha resistencia. Entonces a veces se mezclan con plástico y ese es la peor de las alternativas, porque cuando tú mezclas plástico con papel, por ejemplo en algunos packaging de comida rápida donde donde se pone el alimento está recubierto con un plástico, ese es el peor ejemplo, porque no tiene, ni siquiera se puede reciclar, porque nadie va a sacar esa película de plástico para separar el cartón del plástico. Entonces ahí estamos incluso más atrás, y ahí sí hay alternativas compostables como cajas de sushi, que nosotros también trabajamos con sushi, donde esa caja, esa película que protege de que la palta se pase, no es plástica, sino que es un recubrimiento al agua que se puede compostar también en pocas semanas.
Ahora, esta cuestión tampoco es mágica, igual hay que hacer la pega del reciclaje y tiene que llegar a algún lado donde se trate el producto de ustedes.
Sí, de todas maneras el compostaje al final es un complemento al reciclaje y va en lo que es el flujo de basura orgánica. Para que se hagan una idea, la basura orgánica es más o menos el 50% de la basura que uno genera en la casa, que es bastante. Es decir, si tú porque tienes la oportunidad de tener un compost en tu patio, o porque te preocupas de no sé, de agarrar tu basura orgánica y mandarlo con algún servicio a algún lado, si tú compostaras, reciclaras la basura, el resto de la basura sería muy poca. El resto de la basura que uno saca la típica un par de veces a la semana fuera. ¿Por qué? Porque el resto sería reciclado y compostado. O sea, tendrías al final muy poca basura.
Yo podría sobrevivir con una vez a la semana y con semana por medio y con semana por medio también.
Seguro.
Porque en verdad la basura al final es súper poca, son las cáscaras de pizzería, un par de servilletas sucias.
Y todas esas cosas se compostan, las servilletas, las cáscaras, hay unas pocas cosas, los restos de carne, por ejemplo, cosas así, puede ser que en un compost domiciliario no haga bien. Pero en general el compostaje aguanta la mayoría de las cosas, cáscaras de plátano, cáscaras de palta, etcétera. Y
no llega a la etapa del compost todavía.
Eso también se achica, y eso es bueno también. Uno lo va echando y va mirando el compost y esto se va achicando porque se va degradando y se va perdiendo agua, digamos, lo que tú echas.
Todos me dicen que llega muchas moscas.
No, hay hartos mitos con el compost. ¿Sí? Si uno lo tiene bien cuidado, que significa bien cuidado, no significa que tengo que estar mirándolo todo el tiempo, significa que no esté ni demasiado húmedo, que en general sucede en invierno cuando llueve mucho, ni en el verano esté demasiado seco. Entonces en el verano se sugiere tratar de tirarle más hojas secas, ramitas, cosas que hagan que todo lo mojado, que puede ser una lechuga, una cáscara, etcétera, no pase el compost a humedad y eso haga que lleguen muchas moscas, etcétera, o haya malos olores. Si uno se preocupa de eso y en el verano se preocupa de que no esté tan seco, el olor del compost va a ser un olor como a bosque, un olor a tierra, un olor normal e incluso rico.
Oye, ¿qué pasa con estos envases de carne al vacío?
Sí.
Que también hace varios años se pusieron muy, muy de moda, porque antes la carne bueno, de partida iba uno a la carnicería y se la compraba en el supermercado, también había en el mesón, sí. O te la vendían en una bandeja de Plumaví recubierta con un papel tipo film. Sí. Pero claro, ahora vienen todas al vacío en un plástico que es como más bien duro. Sí. Yo lo lavo harto, porque a veces cuesta que salga, lo lavo harto y también trato de reciclarlo. ¿Eso también es posible?
En general, ese plástico que viene con la carne se recicla poco en Chile. Hay pocos lugares donde se puede reciclar. Eso significa que, independiente que uno haga el esfuerzo en su casa, va a depender de ese camioncito o ese lugar donde uno va a dejar esos plásticos si tiene la posibilidad de que eso termine en un lugar que efectivamente se recicle. Hay una planta para reciclar ese plástico. Y ese plástico en particular que tú nombras se recicla muy poco. Por ende, de nuevo ahí hay una oportunidad para cambiar eso por un plástico biodegradable, un plástico compostable, o sencillamente dejar de utilizar plástico para eso, lo cual es difícil porque obviamente es un alimento y uno quiere que se mantenga más en el tiempo. Si todo este tema del plástico, yo me gusta siempre decir, sí, pues, eso.
Al ser al vacío, además, y en esos plásticos que son resistentes, son como más, sí, duros, la carne dura, no sé, 90 días, sí, sin congelarla, además.
No, y solo refrigerar. La exacerbación del uso del plástico en nuestra civilización no es porque hay una mente maquiavélica detrás, es porque efectivamente el plástico ayuda a conservar alimentos, a conservar líquido, a lograr que se puedan exportar cosas. Tiene un montón de beneficios. El problema es que después de que se acaba ese beneficio, ese ciclo, que puede ser de un día, de media hora, hasta, qué sé yo, meses, después queda 500 años la naturaleza. Es el problema real del plástico. Entonces, en todo lo que podamos evitar ocupar el plástico, deberíamos ahondar en eso y deberíamos preferir esos elementos y esos insumos.
¿Y es más caro?
Es un poco más caro aún que el plástico todavía, digo
entendiendo
yo.
Entendiendo que en el, sí, largo plazo va a ser más barato, porque no contaminar, sí, el planeta, por supuesto, que es un beneficio incalculable, sí, pero en lo inmediato es más caro.
Mira, cuando nosotros partimos hace ya del 2019, nuestros precios eran notablemente más caros que el plástico. Lo que ha ido pasando...
¿Esto es el greenwashing?
No, ya
voy con eso.
Vamos con eso, sí. Eso fue cambiando en el tiempo. ¿En qué sentido? El plástico, bueno, y la inflación y todo lo que ha pasado estos años con la pandemia, etcétera, ha ido siendo que el plástico, que también es muy difícil de sacar porque sale del petróleo, ha ido subiendo su precio. Y nosotros, afortunadamente, hemos mantenido nuestros precios de los últimos 4 años prácticamente los mismos. Cosa muy rara, porque hoy en día nada mantiene los precios, sí, todo ha subido de manera enorme. ¿Y por qué ha sido eso? Porque hay más oferta de estas materias primas en el mundo, y el plástico convencional se ha ido haciendo cada vez más caro porque es más difícil sacarlo, porque tiene más impuestos, se ha ido regulando un poco más. Entonces, nosotros creemos que en el corto plazo vamos a llegar al mismo precio del plástico convencional. Pero todavía luchamos con esa barrera de precio, pero ya tenemos algunos productos, como por darte un ejemplo, una bolsa basura grande, como las que ocupan en los tarros grandes, estamos casi al mismo precio de una bolsa basura reciclada o de plástico reciclado, con la gran gracia de que esas bolsas basura de plástico reciclado, por mucho que vengan de una fuente reciclada, igual terminan en un relleno sanitario, de nuevo, 500 años o 200 años la naturaleza. La nuestra, si no se composta y va a un relleno sanitario normal, igual se va a degradar en un periodo corto. Cuando digo corto es 5 años a lo más. O sea, no va a durar más que eso. Y eso, en esta comparación de 200 años versus 5 años, sí, es mucho decir. Es mucho decir porque el plástico que queda en el océano, y uno ve estas típicas imágenes de estas islas, sí, no es porque todo el mundo tire el plástico al océano, es porque los flujos de agua, desde uno tira un plástico a la montaña, ese plástico después de 100 años va a terminar en el mar. Lo va a agarrar un río, lo va a agarrar el viento, etcétera, termina en el mar. ¿Por qué? Porque 100 años todo se mueve, digamos, la naturaleza. No es que todo el mundo esté tirando el plástico al océano. Entonces, que dure menos hace que se degrade en los lugares que son más correctos para degradarse.
Greenwashing.
¿Qué es lo que es el greenwashing? Importante, un tema que se está hablando Arturo últimamente, es cuando las empresas tratan de mostrarse de una manera más sustentable
Ley ahora en que muchas, no sé si todavía se está ya practicando, donde la empresa tiene que hacerse cargo además de su envase de alguna manera.
Sí, esa era la ley REP, que es la ley de responsabilidad del productor. Eso tiene que ver con hacerse cargo del plástico que uno está metiendo al sistema. El greenwashing, por otro lado, no hay una ley, digamos así, propiamente tal que lo esté regulando, así como que se llame de esa forma, pero sí es algo que se conoce mucho en el ambiente de la sustentabilidad, que tiene que ver con cuando las empresas tratan de mostrarse de una manera para que tú compres o para que tú adhieras a los productos de esa empresa o a los servicios de esa empresa sin realmente haber algo de fondo que sea más sustentable. Un ejemplo así fácil es cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, probablemente cuando van a ver un producto que cambió su packaging y el packaging es café. Y por ser café, tú dices, tiene una hoja, por ejemplo, el packaging, dibujada. Tú dices, es café, tiene una hoja, debe ser sustentable. Pero no es más que un dibujo. Entonces, detrás de ese producto no hay nada nuevo, no hay una tecnología nueva, no hay un reciclaje, no hay un compostaje, no hay nada. Solamente hay una forma de comunicar algo. Le ponen un animalito, un paisaje, algo, y tú sientes como consumidor, aquí estoy comprando sustentabilidad, estoy comprando algo más sano para el medio ambiente. pero a lo mejor no hay nada. O ocupan palabras que a veces distorsionan un poco la realidad, como ecoamigable, por ejemplo.
Sí.
Y tú dices, ¿qué es ecoamigable? No, es que es súper amigo del medio. ¿Qué es ser amigo del medio? Entonces, cuando uno como, no lo clarifica...
Como en los alimentos, cuando te dicen, sin azúcar añadida.
Claro.
Es como, no le eché el triple de azúcar que le echo al otro.
Claro, y cualquier nutriólogo, nutricionista te dirá que un vaso de jugo de naranja recién exprimido no tiene azúcar añadida, pero la cantidad de glucosa de azúcar que tiene es impresionante, y probablemente no se lo sugieran a ninguna persona con ese problema. Lo mismo pasa acá. Te dicen mensajes que no son, digámoslo de una manera, leales con el cliente, o no son realistas. Y otros, obviamente, más profundos, otros casos de greenwashing más profundos son no solamente en la comunicación, sino que en la realidad del producto. Es decir, cuando ya el problema, entre comillas, raya en lo que es una estafa, cuando te dicen biodegradable y no tiene nada de biodegradable.
¿Y alguien está fiscalizando, certificando aquello?
Ese yo creo que es el gran problema, porque leyes existen, ya hay algunos plásticos prohibidos, ya hay cosas escritas al respecto. Otra cosa distinta es que haya alguien fiscalizando que eso no ocurra. Entonces, por ejemplo, si alguien produce un plástico compostable, le pone un logo de compostabilidad y finalmente después ocupa la mitad de la materia prima, ocupa plástico, la única manera de darte cuenta es hacer ciertos estudios. Entonces, por eso es muy importante que la gente exija a las empresas que hacen estas cosas que revelen sus fórmulas, que pongan sus certificaciones. Obviamente no todo puede venir en el packaging, pero si uno es asiduo a una marca y ya has comprado varias veces, no cuesta nada meterse a la página, ver los certificados que tienen. Los certificados en general tienen número, uno puede ir a ver si están al día. Y mandar un mail o revisar el paga o exigirle a la empresa, oye, ¿sabes que este paga y no me queda claro porque dice biodegradable? Y la realidad, lo divertido de esto es que todo es biodegradable. ¿En cuánto tiempo?
Sí, claro,
es el problema. Entonces, cuando tú dices biodegradable a secas, eso está prohibido en otros países, por ejemplo. En otros países, si tú pones biodegradable, tienes que poner un marco de tiempo. Nosotros en Chile deberíamos llegar a eso, aún no hemos llegado. Entonces, por ejemplo, nuestro producto, nosotros cuando ponemos biodegradable, también ponemos compostable. ¿Qué significa compostable? Hay un marco de tiempo asociado a esa palabra, que son 6 meses, porque hay una certificación detrás. Para ser compostable, tiene que estar certificado como compostable, y eso tiene un marco de tiempo asociado, sí o sí, que son 6 meses.
Oye, aquí Lucho Fraile pregunta por las bolsas de basura. Lucho, eso ya lo dijo. Concéntrate en el programa, ya explicó lo de las bolsas de basura, fue textual, dijo, las bolsas de basura vienen, pueden ser recicladas, pero igual pueden ya, para los que no le quedó claro, ¿viste?
Sí, ahora mira, hay pocas bolsas de basura hoy en el mercado compostable, las nuestras están en el retail en general. Lo que más se ve hoy en día en las empresas convencionales de plástico es que venden bolsas de plástico reciclado. ¿Qué significa eso? Es el plástico que toda la vida hemos ocupado. La única gran diferencia es que viene de una fuente que ya se ocupó para algo, pero igual va a terminar un relleno sanitario como plástico 500 años en la naturaleza. Y eso es lo que no se dice. Y esa es la gracia que sí tiene una bolsa compostable. Entonces, cuando uno tiene una bolsa compostable, es tan clara la diferencia que si tú guardas alguna de nuestras bolsas en tu despensa o donde sea, lo guardas en un cajón y esperas un año o un año y medio y vas a revisar la bolsa ya no te va a servir, se te va a romper, se te va a deshacer, porque ya empieza su proceso de degradación con el viento, con la humedad ambiente, con todo. O sea, esa es otra cosa para nuestro cliente que nosotros siempre le decimos, si usted va a comprar nuestro producto, ocúpelo dentro de un marco de 6 meses, 8 meses, que es lo típico que uno ocupa una bolsa de basura. No lo deje, por ejemplo, en, qué sé yo, en la casa de veraneo y lo ocupe 2 años después, no le va a servir. Ahora, eso es una gran fórmula de ver que efectivamente la bolsa es compostable. Si usted le duró 5 años y sigue igual de fuerte, dude del origen de ese plástico.
Ahora sí, Lucho, ¿o alguna otra pregunta de las bolsas de basura? ¿No? ¿Estamos bien?
Ah, Se puede también hacer, sí. Ahí
bolsa, bueno, es que tengo la gente no escucha a Lucho. ¿Sabes qué, Lucho? Debería tener el micrófono al aire. ¿Podemos implementar eso? ¿Podemos hablar con Nelson para que eso también ocurra o no? ¿Es posible que tengáis un ambiente, salga ahí al aire?
Tus peticiones son órdenes.
Eso.
Mira,
eso.
Imagínate.
Ya, Lucho pregunta por entonces por los paquetes de pasta,
sí,
¿no es
sí,
cierto?
Sí. Ahí, por ejemplo, ahí donde yo, nosotros como Ionet Plastic también somos, de nuevo voy al concepto de ser fieles y leales con nuestros clientes. Nosotros no queremos vender por vender productos compostables. Entonces, cuando a mí me preguntan por un envase de tallarines, la pregunta que yo hago de vuelta es, bueno, depende cuánto tiempo eso vamos a ocupar ese envase. Si ese tallarino, fideo, lo que está en ese packaging, está hecho para durar 3 años, no ser no perecible en una despensa, y luego ese paquete tiene una buena forma de ser reciclado, yo diría, sigamos ocupándolo en ese tipo de plástico y preocupémonos de que se recicle en la mayor cantidad. Y no lo cambiemos a algo compostable que a lo mejor va a reducir la vida útil de ese producto que está dentro de él. Porque no es un plástico de un solo uso en ese caso, sí, pero es de un solo uso al abrirlo, pero es algo que pertenece a un producto no perecible. Entonces ahí habría que entender para qué, si es un producto que se va a ocupar rápido, si una pasta rápida, a lo mejor ahí sí. Entonces es importante saber exactamente y analizar, y es por eso que nosotros nos juntamos mucho con las empresas, no solamente a cámbiame A por B, sino que muchas veces las empresas nos dicen, oye, sentémonos a entender porque aquí tenemos 18.000 pedacitos de cosas que podemos cambiar, cuáles cambiamos primero, cuáles son más importantes por cambiar y cuáles se pueden cambiar hoy día por la tecnología que hay de otros materiales. Y nosotros ayudamos a decir, mira, esto sí, esto no, esto síguelo haciendo plástico, pero recíclalo, esto no se puede reciclar, y así ellos pueden tener al final un mapa de hacer lo más sustentable posible, reutilizando, reduciendo y compostando también.
¿En qué momento está Chile respecto del barrio? Yo creo que siempre hay que calificarse con lo inmediato, con América Latina, con uh-huh. Sudamérica. Y también, ¿cuán lejos estamos de quienes la llevan en este en este camino?
Mira, a nivel de leyes no estamos mal en la región. Hay otros países que tienen buenas leyes y buenos avances al respecto, como es Costa Rica, en Centroamérica, México, pero nosotros, entre nuestros vecinos, somos bastante adelantados en leyes. Eso es bien positivo. Ahora, en el contexto mundial hay obviamente países más desarrollados que van un poquito más avanzados. Australia, Nueva Zelanda, Italia, donde las leyes y donde estos plásticos compostables han crecido mucho más en consumo. Y una de las razones que han crecido no solamente por las leyes restrictivas al plástico, sino que también por la posibilidad de tener manejo de orgánicos a nivel domiciliario. ¿Qué significa eso? Así como tú comentabas, que a ti en tu casa o en tu departamento pasan a ciertas veces a la semana a retirar los plásticos reciclados que tú reciclas, también debería pasar un camión el día, no tengo idea, martes, y decirte, el martes, Jorge, vamos a pasar y vamos a retirar los orgánicos tuyos. Entonces tú los separas en tu contenedor amarillo, no tengo idea, y ahí se van todos los orgánicos. Y ahí se pueden ir los plásticos compostables, ahí se pueden ir las cajas de sushi compostables, ahí se pueden ir los vasitos de café compostable, y tú podrías ponerlos ahí y terminarían compostados. Es decir, sería el ciclo correcto que se tiene que hacer con el manejo de la basura orgánica. Y eso va más allá de los productos compostables. Hoy, toda esa basura orgánica que tú consumes y que no puedes separar porque no pasan a retirarla, se va con el resto de tu basura y no se genera la circularidad que debería generarse. Las plantas de compostaje son súper simples. Son cerros de tierra que se están moviendo. O sea, no costaría nada ampliar eso, pero para eso debe existir el retiro, porque si te dicen a ti, oye, sabes que el sábado vas a tener que ir a dejar tu tarro de orgánico, no sé, allá al lado de Pudahuel, probablemente nadie lo va a hacer. Pero distinto es que te digan el día martes vamos a pasar por tu casa y vamos a retirar lo orgánico. El 60% de la gente inmediatamente empezaría a separar, si es muy fácil separar lo orgánico. El problema es dónde los dejo. No todo el mundo vive en una casa con un patio para tener un compost. Entonces todas esas cosas empiezan a influir y hay municipalidades que ya se están poniendo las pilas con eso. Por supuesto, las que tienen más recursos, y esperamos que haya más recursos para que esto siga avanzando en todas.
Como este es un programa municipal, lista, quería tocar ese tema ahora al final. ¿Qué municipios en Chile sacan nota 7 y quiénes están en la vanguardia finalmente de este tipo de cuestiones? Tú hiciste alusión a los recursos y claro, uno necesita recursos también para hacer este tipo de cuestiones. Pero hay un municipio, que no sé si está en tu radar, que no tiene muchos recursos, que siempre destaca mucho en reciclaje, que es La Pintana también.
Sí, de hecho nuestra oficina está en La Pintana y por eso tenemos muy buena relación con el municipio, y sabemos que curiosamente, sin ser una municipalidad de las típicas con altos recursos como se conoce, como es Vitacura, por ejemplo, que también tiene unos buenos planes de retiro orgánico, en La Pintana hay una planta de compostaje donde se utiliza y donde se retira orgánico. Se les pide a algunos vecinos que separen orgánico y se les retira. O sea, ellos están en un plan similar al de Vitacura, sin ser una comuna, entre comillas, digamos, rica o con muchos recursos. La teníamos, sí, efectivamente, en el radar. Sabemos que le va muy bien. La otra que lo hace muy bien es Vitacura. Y regionalmente también hay algunas que lo están haciendo bien. A veces pasa que en comunidades más alejadas y fuera de Santiago, fuera de la región metropolitana, se hacen más necesario aún el tema del compostaje, porque mover la basura, todo esto que nosotros hablamos del reciclaje a nivel domiciliario, a veces en regiones no existe, estamos más atrasados. Pero lo positivo es que hay más espacio que en una ciudad tan llena como es Santiago. Entonces, en esas ciudades donde hay más campo, donde hay más tierra, es más fácil tener un compost. Recordemos que un compost no es más que un hoyo que mezcla tierra, ramas y orgánicos. Si tú puedes tener ese hoyo, ese contenedor en algún lado del patio y que te ocupe un metro cuadrado, digamos, y no más, puedes compostar. Entonces las regiones tienen esa posibilidad, probablemente por un tema demográfico, y se ponen un poco más las pilas desde ese punto de vista, pero nos falta mucho. El Estado de Chile tiene un plan de manejo orgánico de pasar de un 1% a un 60% al 2040. Cuando uno dice desde un 1%, ahí te das cuenta lo poco que se maneja orgánico a nivel Chile, pero la misión de llegar a un 60% es bien ambiciosa y ojalá se avance rápido.
Nos vamos, Lucho Fraile, Miski Miku, restaurando una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, Miski Miku y Res.cl y municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Rodrigo Sandoval, I'm not plastic. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y cuando quieran venimos a conversar de estos temas y otros.
Volvemos mañana. Chau.
Chau, chau.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.